camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. Yo volví rápido el recreo. Está Rodolfo ya, el profesor Rodolfo Rodríguez. Vamos a hacer ciudadanía. Pero esperá, te quería decir algo más. Que bueno, la línea 102, que algunos preguntan cómo es. www.lineas102.gov.ar. Repito, dale. www.linea102.gov.ar. Y ahí averiguás. Si no es la 102, ¿cuál es la línea que podés llamar desde tu provincia, pueblo, ciudad, donde estés, para que la violencia no se quede en casa? Nos identificamos y vamos derecho con el profe.
Secundaria. Ciudadanía.
¿Por qué hice lo del teléfono? Porque justamente... Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar de eso justamente. Uh-huh. Este número 102, que es de violencia de género, de violencia, maltrato, abuso. Ajá. O situaciones de violencia... Uh-huh. Ayudan a que cuando vos no sepas qué hacer, no sabes qué hacer, sobre todo en momentos como este, en donde muchos lugares, puntualmente en AMBA y en algunas ciudades o en Chaco, hay un encierro obligado para cuidarse y para que el virus no se expanda, no hagamos de esta circulación comunitaria se achique, pero el problema puede estar en casa, puede estar adentro de casa.
Sí, sí, sí.
En algunos casos, en otros no, pero digo, la violencia de género tiene que ver con las cuestiones de identidades y las diversidades, ¿no?
Sin duda ninguna. Y vos sabés que, hablando de diversidades y de identidades, nosotros el programa pasado habíamos casi como terminado, cerrado el programa hablando de hacer en lo cotidiano,
sí,
cosas concretas para que la situación esta de la dominación o de la hegemonía de género, del patriarcado y demás vaya como aflojando.
Gestos bien concretos, dijimos.
Exacto.
De levantar la mesa. Le hablamos mucho al varón.
Al varón,
de la casa, no de las casas.
¿Y qué pasa? Un varón, un estudiante, un compañerito estudiante de Catamarca, me escucha esto y me dice, sí, está todo bien, pero a mí la que me decía que yo no tenía que llorar porque si no era una nena era mi mamá. ¿Qué me estás hablando? Y eso me dejó pensando porque, claro, en realidad nosotros decimos patriarcado, dominación de género y demás, pero hay toda una cuestión que sería muy interesante, ¿verdad? Y es que el varón patriarcal no se genera espontáneamente. Y no es solamente el producto de algún ente abstracto que uno diría... la sociedad o una estructura social. Las estructuras sociales, las costumbres, la cultura, son lo que son porque los seres humanos las llevamos
adelante. Claro, son construcciones.
Son construcciones que no podrían ser realidad si cada uno de nosotros, si nosotras, no nos acopláramos a eso.
Claro, claramente. Sí,
al no ponerlo en cuestión, lo que estamos haciendo es reproducirlo. Y no solo los varones reproducimos esta desigualdad de género.
Como una especie de arreglo tácito, ¿no? Que existe. Así,
sí.
Lo dejo, lo practico porque...
No lo pienso. Y no lo pensamos varones y tampoco lo piensan mujeres. Entonces, me quedé pensando en lo que me decía este chico porque es cierto, tanto papá, mamá, los amigos, la barra, las instituciones, se han acoplado durante muchísimo tiempo, hasta el presente incluso, en esta dinámica de la hegemonía de género, de la jerarquización de un género por sobre el otro, y en muchos casos, sin saberlo, sin quererlo, sin desearlo, en muchos hogares todavía sigue funcionando esa promoción de la superioridad del varón sobre la mujer.
Claro, con cosas que no le pertenecen, comillas lo que voy a decir, a ese género. Por ejemplo, los hombres no lloran.
Los hombres no lloran.
Un error.
Terrible, que después al paso del tiempo en la adultez te cuesta,
claro,
te puede costar muchísimo mantenerte en esa estructura tan rígida. Entonces es tan interesante pensarnos a todos nosotros y nosotras también como agentes.
Ajá.
De una socialización, por decir así, que sería la formación de un sujeto, de una persona como sujeto social.
Exacto.
Vale decir, transmitirle costumbres, cultura, dispositivos de funcionamiento y demás. Así es como se reproducen estas relaciones jerárquicas entre los géneros. Entonces, lo que él me decía me pareció un interesante disparador para también hablarnos a los papás y a las mamás. En la medida que también nosotros, las generaciones de gente mayor, los que hoy son papás o mamás, o abuelos y abuelas, también poner lo que corresponde, nuestro granito de arena, hacer el esfuerzo, básicamente pensar lo que hacemos. Donde te pusiste a pensar lo que haces, ya todo puede ser puesto en cuestión.
Totalmente.
Ya nada deja, todo puede dejar de ser natural. Y en tanto no es natural, puede ser modificable.
Sí, porque aparte ayuda, te lleva a la reflexión para entender esto que estamos diciendo, que está puesto, impuesto por una cultura de manera habitual y no nos detuvimos un segundo a pensar qué estamos haciendo, ¿no?
Exactamente, así que tanto para los chicos, las chicas, las mamás, los papás, las maestras, los maestros, todos los que intervenimos en la vida de un pequeño sujeto, de una pequeña persona, estar atentos y no dejar de pensar en lo que hacemos. A veces una reacción espontánea puede resultar en una marca para toda la vida para una persona chiquita.
Sí, y hay tiempo también de reflexionar y corregir eso, ¿no? Porque también es parte de una construcción cultural. Bueno, yo ya dije esto, no, uno puede recapacitar, pensar, reflexionar sobre lo que pasó y ahí crece también y no impones el sistema que es mi voz de mando, mi autoridad. Hay una responsabilidad como padre, por ejemplo, o como madre con los chicos, con los chicos y chicas. Pero digo, reflexionar todo el tiempo sobre eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Me parece a mí.
Exacto, y es lo que nos hace ayudar a que las normativas, las legislaciones, la tarea del Estado, digamos, presente en estas cosas, en la modificación de estas realidades, pueda llegar a concretarse de verdad. Porque si no, está muy bien las leyes y están muy bien las normas, y es re valioso que el Estado intervenga en este sentido en la vida de los ciudadanos. Pero bueno, pongámosle el hombro porque así estas cosas son reales, si no son abstractas. Che, bueno, muy, muy interesante. Además, me gustó estuve escuchando un poco la clase anterior.
Sí. Con Iris.
Con Iris, sí, muy bueno, muy bueno. Porque me dejó la sensación de que hay muchas posibilidades, muchos modos de sexualidad, muchas maneras de relación en la que directamente no pensaban. Sí. No pensábamos, lo comentábamos con vos fuera del aire. Uh-huh. Son cosas que no se nombran, no se hablan. Y si no se nombran, pareciera que no existen.
Tal cual.
Es muy loco eso. Porque estamos como aferrados a ciertos estereotipos de lo físico, de la belleza, de la estética. Y hay múltiples formas de ser, múltiples formas de ejercerse como persona, en la sexualidad, en el afecto.
Tantas como seres humanos somos, ¿no? Me parece.
Exactamente, sí.
Somos únicos,
O sea que estos estereotipos corporales que de repente tanto nos meten en las publicidades, en esas cosas aspiracionales, suelen generar daños. No solamente en los modos de relación, sino también en lo físico, daños corporales en las personas.
Claro.
Nosotros hemos asistido, afortunadamente, últimamente no se ve tanto. Ojalá sea porque no hay tanto. Pero yo al menos no lo estoy detectando tanto en la información a la cual uno tiene posibilidad de acceder. Y es la cantidad, no sé si vos debés acordar hace unos años, no tantos, 8, 10 años atrás, la cantidad de casos de anorexia y de bulimia.
No tengo el número, pero tengo la sensación de que eran mayores hace 10 años atrás que ahora. Tengo la sensación.
Sí, yo comparto
¿Será,
eso.
Rodolfo, ¿será que hay más conciencia de que el cuerpo es el que uno tiene y que no hay un ideal de cuerpo al que hay que alcanzar?
Mira, ojalá sea así. Una pauta de eso me la pude percibir en algunas marcas de ropa o casas de ropa, de vestimenta para mujeres, que incorporaron en algunos casos, en algunas jurisdicciones, digamos, en algunas ciudades o provincias, por fuerza de ley, y en otras, también por una cuestión comercial.
Sí, iba a decir, un poco de marketing.
Un poco de marketing, que incorporaron esta cuestión de lo que antes se llamaban talles grandes o talles para gorditas. Claro.
Ahora, hasta inclusive, que esta es la parte donde yo digo, se pone de moda que haya modelos gorditas, las famosas modelos gorditas, las XXL les llaman en el mundo de la moda, también de alguna manera cosificando, ¿no? Porque
sin duda.
Porque digo, la toma de conciencia del cuerpo es otra cosa, pero es verdad lo que decís, apareció esto.
Sí, 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 esto apareció y esto puede estar hablando de dos cosas, una de una toma de conciencia, otra de que en algunos lugares, te repito, provincias o ciudades, está impuesto por ley y está bien que así sea, y esas leyes no vienen de la nada, sino de la lucha de las organizaciones, de las no gubernamentales y de las asociaciones de gente que está pensando constantemente estos temas de la obesidad, temas de relativos a la diabetes, por ejemplo.
Claro.
Ya entrando como en otro palo, pero hay gente pensando en esto y es la gente que impulsa leyes nuevas y hay estados provinciales, municipales o nacionales que las toman y las imponen. Ahora, ese es otro de los factores por los cuales vemos esta modificación en lo comercial. Y por otro lado, lo que vos decías, el marketing. El saber que hay un mercado disponible ahí que ha estado como...
Relegado.
Bueno, tomémoslo, es lo que pensarían los marketineros, los empresarios. Y está bien. Digamos, estas cosas van sucediendo y la historia siempre es dinámica. ¿Viste?
Sí.
Las sociedades son así. Bueno, por una causa, por la otra, o por una conjunción de causas, el asunto es que... De alguna manera en estos últimos años notamos esas modificaciones.
Me parece interesante el tema de la salud ahí, ¿no? Que el cuerpo, hay que lograr, pero el ideal sería un cuerpo saludable, digo, con el cuerpo que cada uno trae.
Claro.
Pero saludable, en buen estado de salud, en todo lo que se puede, más allá de una imagen, ¿no? Que es lo que bien decías al comienzo, cuando se intentaba llegar a una imagen, a un ideal de cuerpo que no... Pienso en diferentes ciudades, diferentes culturas, diferentes países, latitudes. Los cuerpos son distintos.
Exactamente. Son distintos y en algún y siempre depende de uno el querer a su cuerpo, el quererse a sí mismo.
Exacto, eso es
porque,
fundamental.
Sí, porque es con eso es con lo mira, con el amor hacia uno, hacia el prójimo, obviamente, pero con el amor al ser humano. Y con el pensamiento es como nosotros podemos ir modificando la realidad. La historia argentina tiene muchas muestras de eso, que en base al odio y a la violencia y a la no reflexión nos hemos pegado unos tropezones importantísimos, sí, como país, como nación, como sociedad. Ahora estas consecuencias en la salud, yo te decía, bueno, los casos de bulimia, los casos de anorexia y también en los varones. El hecho de intentar alcanzar ese físico privilegiado, esa panza que no es panza sino una tabla de lavar, esos bíceps, esos tríceps y no sé cuánto, muchas veces genera a la muchachada la necesidad de horas de gimnasio y además de consumir anabólicos, unas cosas que se venden en unos frascos con no sé cuántos miles de pastillas.
Para generar ese cuerpo, ¿no?
Exactamente, para facilitar que ese cuerpo se ponga de ese modo. Y son aténticos, son consumos que si no están controlados, si no están supervisados por un médico...
peligrosos.
Son peligrosos y pueden generar, entre otras cosas, impotencia sexual. Digo, no quiero exagerar ni quiero asustar a nadie, pero es una de las de las consecuencias posibles en el abuso y el consumo indiscriminado de alguno de estos anabólicos.
Porque en definitiva es un desequilibrio también, ¿no? Es traer un desequilibrio en función de un algo inalcanzable, porque yo soy quien soy, ¿no?
Exactamente.
No ese reflejo.
En función de una estética. Es una cosa de loco. Bueno, pero hoy parece que estamos como muy como el doctor que lo llevan al programa de radio a dar consejos sobre salud y demás. Miren, chicos, chicas, de estas cosas que estamos hablando, en realidad conforman el contexto, el escenario, de algo que es incluso más preocupante, y es la cuestión de la violencia de género. Nosotros hemos hablado en el programa pasado que la discriminación por género, además de la discriminación por rap, por pertenencia de lo que podríamos llamar de raza, o étnica, digamos, religiosa, todo tipo de discriminación. Pero la discriminación de género está cobrando vidas. Nosotros decíamos que en un extremo puede llevar a un feminicidio, a un travesticidio. Y queremos hoy reflexionar un poquitito sobre eso. En principio, y respaldando o sumando a lo que vos decías hace un rato, del teléfono 102, de la línea 102, que mira, yo traje un par de datitos de diferentes provincias del país. Sabemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires funciona la línea 144, que tiene que ver también con las denuncias sobre género. Y traje un par de datitos de diferentes puntos, no todos, unos poquitos nomás, pero que puedes sumar un poquito. En la provincia de Córdoba también está la línea 144 y hay un 0800, que es 0800-888-9898. En la provincia de Misiones, al noreste del país, está la línea 137. En la provincia de Catamarca, al noroeste del país, hay un celular con WhatsApp que es el 3834, que toda la gente de Catamarca sabe que es el código de su provincia, el código de área. 3834, dije, 200144. Y hay un teléfono fijo que es el 4459-9693. La última, la provincia de Neuquén, la línea 148. ¿Por qué estamos diciendo esto? Para respaldar un poquito y para que lo que estamos haciendo en estos encuentros, que ojalá ustedes los puedan tomar como apoyo para sus estudios, y para su formación, además de toda la información y lo que podemos decir de la historia y de los conceptos y demás, esto también es un servicio. Estas son las líneas a las que puedes recurrir en caso de violencia. Y además, una cosita que agregamos es que en estas épocas de pandemia probablemente estés sufriendo alguna situación de violencia intrafamiliar. Y también es probable que no tengas acceso a un teléfono celular, o que lo tengas y no puedas en tu casa comunicarte por temor. Miren, hay un código que se desparramó por todo el país y que todas las empleadas y empleados de las locales de farmacia lo conocen. Vos entras a la farmacia y preguntás si tienen barbijos rojos. Eso es una contraseña, eso es lo que se llama un código. Eso es un modo de avisarle a la persona que te está atendiendo que vos estás en situación de violencia intrafamiliar. Esa persona ya sabe cómo tiene que moverse, qué es lo que tiene que hacer, a quién se tiene que comunicar y tratar de individualizarte sin que alguien de tu entorno se entere de que lo están haciendo.
Esto salva vidas, hay que decirlo, porque las situaciones de violencia, como bien dijo Rodolfo al comienzo, te trae consecuencias del tipo de los feminicidios, de los travesticidios, violencia en el hogar o en relación a estas identidades y estas diversidades que terminan mal. Entonces, está bueno que lo tengas presente, ¿no? Está bueno que tengas presente estos números o este código.
Ahí va. Mira, te invito a que escuchemos un minutito audio que trajimos para hoy.
Creo que la parte más preocupante del tratamiento mediático es sobre las adolescentes. Un informe que acaba de publicar ELA de un monitoreo de medios en relación a la violencia de género muestra que la televisión y los medios gráficos también solo muestran a las adolescentes cuando son víctimas de violaciones o de femicidios. Hay muy poco lugar para mostrar otras voces de adolescentes e incluso otros niveles de violencia que no lleguen a esa violencia extrema. Y cuando las muestran, en general es para disciplinarlas sobre lo que ellas hicieron mal o lo que sus madres y padres hicieron mal en dejarlas. Viajar, estudiar, viajar sin su familia, viajar de mochileras, ir a la playa a leer un libro, ir a un boliche, ir a la escuela, dejar de ir a la escuela, volver con una mochila, salir a la noche. Se asusta todo el tiempo a las adolescentes, no se las protege, no se las protege, se les estigmatiza absolutamente y se les cortan las alas sin protección y ni siquiera con la empatía sensible de decir vamos a protegerlas, o las que murieron y fueron asesinadas necesitan justicia y reivindicarlas sin volverlas ni ángeles ni demonios. No necesitamos que sean heroínas para que tengan derecho a vivir. El gran propósito de los medios de comunicación no es solo tratar mejor la violencia hacia las mujeres, sino muy especialmente cuidar a las pibas, no mandarlas al paredón, no dejar de protegerlas, pero realmente darle lugar a la voz de las más chicas, a las adolescentes hoy y a las nenas, que siguen totalmente estigmatizadas sobre lo que tienen que hacer o no y que necesitan vivir en una sociedad libre de violencias y mucho más protegidas. Esa es la gran deuda pendiente de la televisión.
Bueno, fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
Fuerte.
Pero
fuerte.
Muy real.
Muy real, sí, muy real. Y es un llamado de atención para todos y para todas, los adultos. La gente de los medios, la gente que toma decisiones en los medios de difusión y también la gente que trabaja en la trinchera, digamos. La gente que está como nosotros en la primera línea,
claro.
Respecto del oyente, de la oyente o de los espectadores. Es cierto, las pibas están... descuidada, si hay todo esto, bueno, todo lo que se escuchó en el audio de recién. No se olviden, pibas, en caso de que no puedan expresarlo de ninguna otra manera, recuerden, pedir en la farmacia si venden barbijos rojos.
Es importantísimo, eso es importantísimo saberlo, porque si te encontrás en una situación en la que no puedes acudir al teléfono o se te hace complicado hacerlo en casa, yendo a la farmacia diciendo barbijo rojo, empieza arranca todo un mecanismo que te va a defender, te va a cuidar.
Sí. Y ahora, pibes, recordemos siempre algo que dijimos en el encuentro anterior: nosotros tenemos que renunciar a privilegios. Nosotros tenemos que ser solidarios con las pibas, nosotros tenemos que ser solidarios con nuestras mamás, con nuestras abuelas, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, y no dejar de cuidar, no como si fueran mascotas o seres inferiores. No. Cuidar significa ser solidario, cuidar significa apoyarse mutuamente con el otro. Ese es el vínculo de afectividad que nos debería regir toda la vida. Fundamentalmente, en las personas que tenemos más cerca y en aquellas personas que hoy, mañana o dentro de unos años con las cuales nos relacionemos sexualmente. La sexualidad humana es eso, es apoyo mutuo, es cuidado, es apertura hacia el otro. Ese es el modo en que cotidianamente hoy y mañana, cuando sean más grandes y tengan hijos y tengan una vida adulta, es el modo en que podemos llegar a cambiar algunas situaciones que hoy son tan terribles y tan dañosas para la juventud.
Sí, y que desde la reflexión esta que estamos teniendo también se pueda trasladar a nuestros ámbitos, ¿no? De que hablemos en la familia, con los amigos, en la barra, ahora no nos encontramos porque estamos todos guardados, pero cuando nos juntábamos en la esquina, en el bar, hablar de esto también es una manera de poder hacerlo consciente y constante en el cotidiano, que no es una simple declaración de, bueno, dejaré mi machirulo de lado y... No. Hay que hacerlo todo el tiempo. Estar consciente todo el tiempo.
Exacto.
Gracias, Rodolfo. Siempre es un placer,
charlar con vos. Muchas gracias a vos. Lo mismo digo.
Y se fue. Yo no puedo creer lo rápido que vuelan estas clases. Martes 7 de julio. Nos vamos con una impresionante. Sara Eve es una campeona mundial. Movimiento social. El deseo. Chau, nos vemos mañana. Nos escuchamos. Estamos en radio. ¿Qué querés? Soy de la tele también.
Movimiento social desde abajo. Yo quiero bailármelo.